Bueno, Claudia, recién decíamos entonces que se cierra esta etapa de investigación, se pasa a la instancia que tiene que ver con el juicio. ¿Y cómo ven ustedes en realidad el traspaso entre toda la primera etapa, si podemos señalarlo como esta investigación, recolección de pruebas, acusaciones, y cómo se llega al juicio oral? ¿Cuál es el balance?
No, el balance ha sido una causa tratada con mucha responsabilidad de parte de la jueza Wilma López, sumamente prolija, tal punto que las defensas no han podido poner una sola nulidad, que es como algo usual en la estrategia defensiva. Y llegamos con una suficiente, digamos, prueba que permitió no solamente las querellas, sino a la fiscalía acusar por homicidio agravado en el caso de Mariano Ferreira y tentativa de homicidio por los tres heridos. Un juicio oral, para explicarle a la gente, comienza justamente con la acusación de las querellas, con la lectura de la acusación de las querellas y de la fiscalía. Esta querella se plantea, digamos, como objetivo la querella representada por los militantes heridos del Partido Obrero. Se plantea como objetivo claro probar todos los extremos de esta acusación. Nosotros no tenemos ninguna duda que tanto Pedraza como Fernández y como el resto de los detenidos les cabe una gran responsabilidad en la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira. No tenemos duda de todo lo que se ha dicho y afirmado en la causa, de que se trató de un plan previo, que se trató de aleccionar a los tercerizados, que tiene un móvil político y económico fundamentalmente de sostén de la dirección de la Unión Ferroviaria, burocracia sindical que más que defender a los trabajadores, estamos ante una empresa que trabaja como empresa y que tenía sociedad con UOFE y los directivos de UOFE para ello, que es la parte de la causa que todavía no ha sido desenvuelta. Lamentablemente llegamos a un juicio donde no hay sentado como responsable ningún directivo de la empresa UOFE, que para nosotros debería también estar en el banquillo de los acusados. Lo mismo seguiremos adelante con esta.
Claudia, ¿nos podés explicar si para ustedes en realidad ha quedado afuera de lo que se podría denominar la patota de la Unión Ferroviaria, si ha quedado una persona que debería estar en este juicio y finalmente no está?
Creemos que no están los responsables de la empresa UOFE. Ajá. Y que no está claro qué participación tuvo el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Transporte Ferroviaria en esto. O sea, nosotros no descartamos que también haya sido parte de este plan criminal. Hasta ahora la investigación no llegó a estos extremos. Pero, bueno, por otra parte, hay 7 indagados de la Policía Federal que la jueza Wilma López tiene que determinar en los próximos días qué responsabilidad le caben en los sucesos. Uh-huh. Están indagados por haber garantizado la acción de la patota, haber permitido que actuaran y posteriormente facilitar la huida de esta patota y encubrir y ocultar pruebas. Nosotros creemos que la Policía Federal ha sido un partícipe necesario de este crimen. Si la Policía Federal no hubiera retirado el operativo de 4 divisiones que estaban en el lugar con la patota sobre las vías, y a pesar que se habían retirado los de la movilización, en una actitud amenazante, no se hubieran quedado en vez de retirarse, e incluso una vez que empiezan a bajar, retirarse hasta el punto de darle lugar, creo que no se hubiera producido este crimen.
Claudia, perdóname, te interrumpo, tengo una pregunta nomás. Entre estos 7 policías están siendo, que fueron señalados, digamos, como partícipes de esta liberación de la zona que vos estás señalando, ¿algunos de ellos son los que dirigieron el operativo en realidad? ¿Estamos hablando de personal policial con jerarquía alta?
Sí, estamos hablando del director de la División Operaciones, que tenía a su cargo las otras divisiones, el jefe de la División Roca. Estamos hablando de el subcomisario de la comisaría 30 y después hay otros que son agentes. Uh-huh. Uno de los cuales es el que deja filmar, el agente de comunicaciones que deja filmar los 3 minutos en que se efectúan los disparos.
Déjame compartirte una reflexión, a ver qué te parece a vos. En realidad yo pienso, por un lado, si están siendo indagados todos los que son la patota de la Unión Ferroviaria, desde el más alto pedrace, después todas las personas que van bajando. Por otro lado, esta gente de la policía. Lo que señala esta investigación, entonces, es que hay una relación entre esta patota y la policía. ¿Quién es el intermediario ahí, digamos? O uno que se imagina que...
Es una gran pregunta. Yo creo que, por eso digo, acá tiene que dar explicación a la Subsecretaría de Transporte. Y digo esto porque un día antes hay un comité de crisis de la empresa UOF, en la cual participa la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, o sea, y se le informa a la Subsecretaría de Transporte, el doctor Schiavi ya lo sabía, está acreditado en la causa, de que iba a haber una movilización de tercerizados y se dispone todo un operativo de seguridad, en lo que participan 4 divisiones de la Policía Federal y una comisaría. Ese dispositivo federal empieza a actuar para garantizar el accionar de la patota, no para otra cosa. Entonces, es cuestionable que dentro de este plan criminal la policía no esté incluida. Y que dentro de ese plan criminal tampoco esté incluida, por lo menos, la directiva de UOFE, que es que licenciaron a todos los trabajadores. Para nosotros eso es lo que falta. Pero bueno, independientemente de que seguimos trabajando en esto, hay un juicio elevado por toda la que tiene en el banquillo acusado a la burocracia sindical, y esperamos firmemente que este juicio sea realmente un juicio que analice toda la situación en su conjunto y que termine en una condena que no solamente las víctimas de este suceso estamos reclamando, sino toda la sociedad argentina. Toda la sociedad argentina está indignada y está diciendo basta a la burocracia sindical y al incremento en la violencia de la burocracia sindical. Las patoteadas a sectores opositores y golpes no es nuevo, los tiros tampoco. Esta vez hubo un muerto y casi hay 2. Creo que el mensaje de la justicia tiene que ser claro y tiene que haber una condena contundente en este caso.
Claudia, te hago la última y vuelvo un poquito sobre algunas cuestiones de cómo se dio la investigación, a ver si nos podés aclarar. Las ides y venidas entre el tema de las pericias, el tema de la policía, de la bala, la cuestión esta de la bala que en realidad había golpeado en otro lado, había sido de rebote. A ver si nos aclarás esto, que en realidad en su momento fue señalado como una maniobra también de los sectores que son la defensa de Pedraza, en realidad, ¿no?
No, la maniobra es decir que esto tiene algún tipo de significado. Es una lectura casi tan criminal como los criminales. Porque, primero, Mariano Ferreira no fue el único herido de bala. Hubo 4 personas. Una de las cuales, de la misma arma que salió la bala que mató a Mariano Ferreira, recibió una herida en la cabeza. Y está prácticamente paralizada de todo un lado de su cuerpo. Y es el César Rodríguez. Entonces decir que no tuvo intención de matar, claro, porque le dio uno de rebote, es no caer en la cuenta que incluso después que él pudo ver que le había pegado a alguien en la panza, siguió disparando hasta el punto que hirió por lo menos ese tirador a una persona más 2 veces en su cuerpo y a otra persona en la cabeza. Con lo cual, decir, pero no tenía intención de matar, es un ridículo. No resiste ninguna lógica de pensamiento, salvo una lógica criminal. Tiro a 60 personas desarmadas que tengo delante, le impacto con mis tiros a 4 personas, pero justo la que recibe un balazo mortal, ese no le impactó directamente, sino de un rebote. Los otros fueron impactos directos, pero no le dieron órganos vitales. Entonces no tiene intención de matar. Es como una cosa que no resiste el menor análisis. Eso por un lado. Y después decir que si el tirador no tuvo, digamos, intención de matar, no hubo dolo y por lo tanto tampoco instigación, es falso, porque la instigación está constituida desde el momento en que y convocó a trabajadores y a Barras Bravas, se convocó especialmente a una persona fuera de que no tenía carácter de trabajador, se lo convocó que llevara armas y después se le dio la orden de sacar el arma y disparar. Eso ya establece que hay una representación de matar y herir a la gente. No importa que el que tire después se acobarde, tenga puntería, tire a disparar realmente o no. Claro. Carece totalmente de importancia. Uh-huh. Y esto es lo que, bueno, la defensa quiere ignorar, en realidad, porque no tiene nada para probar en otro sentido. No tiene, o sea, no tiene nada para cuestionar de que hubo un plan previo, de que se pretendía eleccionar a los tercerizados, que se convocó a la gente en forma previa, que se garantizó que hubiera armas en el lugar para que se les tirara, y que se garantizó que esas armas tiraran con esas armas y después se ocultaran las armas que se utilizaron y se encubrió posteriormente. Entonces, como no te pueden tirar nada de todo lo que hay probado en la causa, bueno, tienen que recurrir a estas teorías.
Claudia, te agradecemos mucho y te hago la última, tiene que ver con saber de qué modo va a estar este juicio, tal vez si hay alguna fecha ya pautada, si se sabe más o menos en qué momento se va a realizar.
No. Ahora el trámite es difícil saberlo, pero el trámite es que va a un juzgado oral, después se nos notifica para que las partes puedan recusar a algún juez, si así consideran que tiene alguna simpatía con alguno de los implicados. Después se da un plazo a todas las partes a ofrecer la prueba, y la prueba generalmente se amplía en este periodo, o sea, se agregan más testimoniales, con lo cual estamos hablando de un juicio largo, entre 3-4 meses como mínimo, y si no es más. Entonces dependerá de la agencia de la agenda del tribunal cuándo puede fijar un juicio de extensión.
Claudia, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has brindado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.